Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora vamos a despedir como merece a uno de los grandes deportistas españoles y uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos, que es Alejandro Valverde, que hoy ha hecho su última carrera. Para eso, mejor que nadie, está con nosotros Eric Frade. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Al final se va a ir, Corrochano, muy buenas.
Le ha costado, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Amagó esta semana diciendo, oye, pues no me veo tan mal. Y es verdad que no está tan mal. Dice, no me veo tan mal, a lo mejor podía haber, pero no, es mejor irse.
Yo quiero esperar a enero. O sea, cuando vea que en enero no se pone la equipación nueva que diseñe Movistar al efecto, sí, me lo creeré.
No te fías, ¿no? No. Bueno, presuntamente Alejandro Valverde, no, se ha retirado, sí, se ha despedido hoy en el Giro de Lombardía, después de una fantástica semana en la que hoy ha hecho sexto y ha estado plagado de españoles las primeras posiciones porque ha ganado Pogacar. Segundo ha sido Mas, han llegado los dos juntos. Tercero Landa, quinto Carlos Rodríguez. Ha sido espectacular. Bueno, hablemos de Valverde. Su nivel ha sido extraordinario hasta el final, Eri.
Sí, sí, ha estado ahí. Ha tenido las manos un poco atadas en los últimos 20 kilómetros, lógicamente, porque Enric Mas ha sido el único que ha sabido acompañar en todo momento a Tadej Pogacar en su cambio de ritmo para darle el sentido al endurecimiento de la carrera que había planteado su equipo, el UAE. El Movistar ha estado en su sitio también, controlando la primera fuga. Hay que ver lo que ha cambiado este equipo, que hablábamos que se iba a descender y no sé qué, y ha terminado dando una sensación de fortaleza y de potencia en el trítico lombardo y en este Lombardía brutal. Y luego Enric Mas, pues con unas piernas increíbles, en el Tour tocó fondo y ahora parece que está despegando. Vamos a ver hasta dónde. Es un muy buen punto de partida también para Mas, para creerse él también que puede ser otro tipo de ciclista durante la temporada que viene. Y luego Valverde, que se ha llevado todos los focos, muchos focos, junto con Vincenzo Nibali, un héroe local que también tenía hoy su última carrera.
Estas son las últimas palabras que ha dejado Alejandro Valverde nada más bajarse de la bici.
Primero que voy a hacer, tomamos un helado con la familia que la tengo por aquí, vamos a disfrutar. Nada, y que, bueno, quería daros las gracias a todos, que han sido 20 años de profesional muy bonitos. Os habéis portado conmigo muy bien y os doy las gracias. Y un fuerte abrazo para todos los aficionados y todos los que me han seguido siempre.
Vamos a preguntar si el helado era de fresa, de limón o de vainilla. ¿Nos escuchas? Su amigo, su masajista, su confidente, su compañero en los inicios, Juan Carlos Escámez. Hola Escámez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Que sabemos de qué era el helado? ¿Ha terminado el helado a esta hora?
Seguro, no lo he visto porque ya se ha quedado con la familia, pero vamos, te puedo asegurar que sería de chocolate, no me cabe duda.
Está bien. Oye, bueno, el palmarés de este tipo, hay que solo diciendo lo que ha ganado y las victorias que ha tenido en la carretera, se dice que se va uno de los más grandes. Ha ganado 133 veces, 133 victorias, un Mundial, otras cuantas medallas en el Mundial, una Vuelta a España, tercero en el Tour de Francia, tercero en el Giro de Italia, cuatro Liejas, cinco Flecha Valonas, tres Vueltas Cataluñas, dos Clásicas de San Sebastián, dos Dauphiné. Es un espectáculo, se va un grande. Ya sé que tú eres su amigo, Escamé, pero hay que reconocer que se va un grande.
Sí, 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 desde luego. Como bien dices, es una enciclopedia, te pones a enumerar un poco los triunfos de este hombre y te quedas sin aliento, ¿no? Es una leyenda que te va y solo queda que darle las gracias un poco por todo ese espectáculo que nos ha ofrecido durante todos estos años.
Estaba hablando con Eri Frade, que se veía también esta semana, que hizo una declaración diciendo, pues oye, no me veo tan mal, lo mismo estoy para quedarme. No sé si se le ha pasado en algún momento por la cabeza o ha bromeado con eso, Escámez.
Bueno, evidentemente lo ha llegado a petar, lógicamente, que ha acabado con un nivel extraordinario que lógicamente te piensas, ¿no? El decir, bueno, si podría poder seguir, ¿no? Pero no, es algo fugaz y que tiene asumido ya desde hace tiempo, que ha llegado el momento un poco de hacerse a un lado y de ver el ciclismo desde otra perspectiva, creo que ya nos ha dado demasiado tiempo.
Demasiado. De los últimos tiempos hay dos acontecimientos que yo creo que marcan el final de su carrera. No sé si estás de acuerdo, Escámez y Eri, que uno es el Mundial, la victoria en Innsbruck en el 2018, y la otra es la grave lesión en Düsseldorf en el 17, que está a punto de retirarle. De aquella, cuando pasó, Escámez, ¿tú creías de esta no salimos cuando se cayó en el Tour en Düsseldorf?
Indudablemente era el miedo que tenía en un primer momento, ¿no? Ya vino una lesión grave, importante, sin llegar a conocer todavía el alcance que tenía, y el miedo era ese, ¿no? Que con esa edad y un tipo de lesión, si era demasiado grave, pues que acabara con su carrera deportiva de esa manera, creo que era totalmente injusto.
Ya, y luego, evidentemente, el Mundial, que yo creo, Eric, que si hay que recordar un momento es el Mundial de Innsbruck, que es el cénit de la carrera de Alejandro Valverde.
Sí, porque es como el buf, lo he conseguido, el por fin. Todos los ciclistas tienen una carrera para la que están especialmente preparados o destinados, y Alejandro Valverde estaba destinado para el Mundial, pero se le resistía, y plata y bronce. Y claro, pocas veces iba a tener ya, a las alturas de su carrera en la que estaba, un perfil que le pudiese venir tan bien como ese Mundial de Innsbruck. Y pasó lo que tenía que pasar.
¿Te apetece, Cámez, que lo recordemos? En la radio lo habrás oído mil veces, pero es un momento para recordar. ¿Te apetece que lo pongamos?
Por supuesto, es algo que no me cansaré de oírlo.
Sí, señor. Y en la voz de Erifrade y Kike Iglesias, al menos, estaban ese día también Óscar Pereiro y Luis Pasamontes disfrutando aquí en el tiempo de juego del Mundial que ganó Alejandro Valverde.
Va a ser hoy el día. Alejandro Valverde mirando para atrás. Lleva mucha barrera de Dumoulin. Valverde mirando. Sabe que es el hombre a batir. Se ha visto en estas Alejandro Valverde. Sabe lo que es perder un Mundial. No quiere perder este. 6 horas 46.23. Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde va recta de meta.
¡Ha ganado!
¡Vamos, Valverde!
¡Vamos!
¡Vamos, bala! ¡Alejandro Valverde! ¡Cuidado que se abre Bardet! ¡Se abre Bardet! ¡Aguanta
Alejandro! ¡Alejandro! ¡Toma!
¡Valverde!
¡Qué puta!
¡Belmonte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
Alejandro, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, ¿es el día más feliz de tu vida?
Uno de los más felices, está clarísimo, encima de la bicicleta. Ser campeón del mundo, bueno, yo creo que todos sabéis lo que supone para mí muchísimo.
De todas las victorias que decías que hay en el calendario, decías, la que quiero es el Mundial, ya la tienes, ¿qué sientes?
Siento que ya me puedo retirar tranquilo. Como dije el otro día, que no me retiro ni de coña. Si quedaba campeón del mundo, tendré que lucirlo, ¿no?
15 años ganando medallas. Este día, en el fondo, por mucho que lo hayas preparado, ¿habías tirado casi la toalla?
Pues casi que sí, casi que había tirado la toalla y yo ya estoy tranquilo, creo que en el ciclismo lo he hecho todo y ya está. Di las gracias a todo el mundo.
Es el momento en el que toca techo, pero... De una manera, el abrazo contigo en ese momento es uno de los iconos del deporte español. ¿Qué recuerdas de aquel abrazo?
Una locura. Lo estaba oyendo y sé que es una expresión que se suele utilizar mucho, pero tenía todos los pelos del cuerpo erizado, ¿no? Ya te digo que creo que es algo que no me cansaré de oír. Y encima, en esta ocasión, vuestra forma de narrarlo también fue espectacular, que le da un punto adicional. Y es un abrazo que creo que es el abrazo de España, pero del mundo entero, ¿no? Ante algo que rivales, que amigos, que todos nos alegrábamos un poco que al final un poco alguien como él consiguiera ese triunfo.
¿Cuántos libros escribirías con las horas que has pasado dándole masajes?
se podrían escribir bastantes, con muchas anécdotas y seguro muy variadas y divertidas.
¿Y que se pudieran publicar?
Mira, precisamente ayer era una de las cosas que comentábamos así por encima un poco tal, de, oye, en estos años, ¿cuántos masajes te puede haber dado? Echábamos un poco cálculo de los días de competición, por encima y tal, y si no recuerdo mal, creo que salieron alrededor de unos 1,000 masajes.
¿1,000 masajes?
O sea, que, bueno, oh. En 1,000 masajes ya hay tiempo para muchas cosas.
Sí, esas piernas no las conoce nadie mejor que tú. Que hay que decir, Escames, que tú empezaste a correr con él y que le ganaste. O sea, que no hay mucha gente que le gane un sprint a Valverde y tú le ganaste, ¿no?
Sí, así es. En cadetes un poco también, lógicamente no nos conocíamos, éramos mucho más jóvenes. Entonces él era el imbatido, como bien le nombran mucho aquí en Italia. Y la única manera un poco de intentar sorprenderle era desde lejos. A mí tampoco me conocían y bueno, por suerte pudimos sorprenderlo y no llegó a trincarme, como decimos nosotros, ¿no? Recordamos de vez en cuando esa anécdota un poco y bueno, pues sí, evidentemente se echan las risas.
Creo que le quedan 2 años de contrato, se va a quedar en Movistar. ¿Le ves yendo a las carreras, ayudando, siendo técnico? ¿Cómo le ves a Valverde en el futuro?
Sí, o sea, evidentemente le quedan 2 años aquí con equipo, con Abarca, con Telefónica, y lógicamente su experiencia en el campo profesional, creo que es una persona que ha que ha vivido una transformación del ciclismo, que ha pasado por todas las etapas que ha pasado el ciclismo y en todas triunfando, ¿no? Entonces, pues al final toda esa experiencia se puede volcar a toda la gente joven en momentos puntuales. Estoy seguro que será un gran valor el tenerlo allí cerca.
Muy bien, Juan Carlos, que no te quedas huérfano, pero casi, bueno, las piernas de Enric Mas son tuyas también ahora, ¿no? Las demás son tuyas.
Bueno, sí, de momento ahí vamos un poco cogiendo ese relevo. Es una suerte que corredorazos como Enric también un poco pues confíen en el trabajo de uno. La verdad que hemos hecho muy buenas migas desde ya hace algún tiempo y bueno, como en alguna ocasión se ha visto en fotografías, en algún vídeo y demás, pues eso, Alejandro con Enrique hacen muy buenas mías, como digo, hemos compartido muy buenos momentos también en masaje los tres juntos y toca un poco también pues ayudar en lo que se pueda a Enrique.
Gran carrera la de Valverde y al lado de un amigo que le ha hecho, por supuesto, mejor escame. Juan Carlos, que un abrazo, hablamos.
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias y como tú dices, pues eso, terminar así como ha terminado Alejandro es un privilegio y un orgullo.
Es increíble, sí, es increíble. Un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Tú pones la guinda, Eric, has compartido muchas horas de narración y de cercanía con Alejandro Valverde, ha batido muchos récords, con 42 años, mira, se iba a ir con 40 y se ha ido con 42,
Sí, 133 victorias, ya has nombrado tú el palmarés. Yo creo que ha llegado hasta donde podía llegar y que es un buen momento para dejarlo. Creo que estaba un poco hasta la bola de lo que rodea el ciclismo, porque el Mundial es verdad que fue el sumum para él y que era lo que había soñado toda la vida, pero también dio paso a un año bastante fastidiado. El arcoíris, el maillot arcoíris pesa mucho y a él le pesó bastante y creo que ya... Si el ciclismo solo fuera entrenar y correr, ya estaba, pero al final hay una presión mediática lógica de lo que te quiere la gente, solo de lo que te quiere la gente, que yo creo que a él ya se le ha acabado haciendo bola y él necesitaba romper y dedicarle, devolverle tiempo a su familia, que lógicamente ha tenido un poquito más de lado durante estos 20 años como ciclista profesional. Qué bonito ha sido ver cómo ha terminado el ciclismo español en un año que iba muy raro, pero desde que ganó Marc Soler en Bilbao en la Vuelta a España, todo han sido alegrías. A partir de ahí, eclosión del ciclismo español, que ha terminado con muchos brotes verdes. Hoy 4 españoles entre los 6 primeros del último monumento del año, y no quiero tampoco olvidarme de Mikel Nieve, ciclista español que hoy también colgaba la bicicleta y que se marcha con fractura de clavícula. Este deporte no perdona, a Mikel Nieve no lo ha perdonado. Mikel Nieve, un enorme currante, pero un currante de esos que tiene tanta calidad que de vez en cuando le han alumbrado los focos, ha conseguido 5 victorias importantísimas. Y bueno, pues que un abrazo muy fuerte y que se recupere pronto y que disfrute también de su vida civil, por así decirlo.
Se va un grande Alejandro Valverde, ciclista todo el año, ganando, hay algunos datos extraordinarios, de él ha ganado 133 carreras de 1.394, es decir, el 10% de las carreras, ya quisieran muchos, o sea que es un monstruo de la bicicleta y que hoy ha dicho adiós. Eri, narraremos las victorias de otros. Un abrazo, ¿eh?
Estoy segurísimo, un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, Carlos Miquel y la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, en pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Gol Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Gol Play, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos con la Fórmula 1 porque en Japón a las 7 de la mañana, es decir, dentro de un ratito, se corre la carrera en la que Verstappen puede ganar su segundo mundial. Si Verstappen gana y hace la vuelta rápida, va a ganar este título del mundo, que nadie duda de que lo va a ganar. Va a salir segundo Leclerc, va a salir tercero Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿A qué hora te vas a levantar para venir aquí a la radio y contar la película?
A las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana, o sea, cuando te deje te van a quedar ahí 4 horitas todavía para
sí, 4 horitas y nada, para adelante. Luego estoy a ver si alguno de mi equipo hace como en el pasado y lleva
churros, ¿no?
O porras. Sí,
sí,
claro.
Sí, sí.
Y que la última vez se sustituyó por torrijas, pero bueno.
Bueno, tampoco está mal, tampoco está mal.
Bueno,
es la carrera que debe coronar a Verstappen. ¿Lo ves? Sale primero mañana Verstappen. Tiene que hacer ganar y vuelta rápida. Y habrá alguna combinación más, me imagino, para que gane el Mundial.
Sí, sí, hay alguna combinación más. Por ejemplo, primero sin vuelta rápida o tercero de Charles Leclerc. Y luego ya pues ya sería segundo con un cuarto y que no esté muy arriba tampoco Checo Pérez. Bueno, sobre todo esas dos, ¿no? Para que la gente, para simplificarlo, con la victoria y la vuelta rápida, haga lo que haga Leclerc, o con un tercero sin de Leclerc y sin vuelta rápida.
Bueno,
si es en seco, seguro, gana. Vamos, seguro. Si no pasa nada, las carreras
son como son. ¿Qué hay previsión de qué? ¿De lluvia o no?
Pero hay previsión de lluvia.
¿Previsión
hay previsión de lluvia?
¿No tanto como en Singapur antes de la carrera o qué?
Hay previsión de lluvia constante. En Japón la lluvia puede ser torrencial si viene un tifón, pero sí que es cierto que puede caerte un chirimiri de estos bonitos que va cayendo y cayendo y cayendo y que puede permitir que haya una carrera más o menos normal, y eso es lo que se espera. La duda es si va a ser antes de la carrera o va a salir durante la carrera. Esa es un poco la duda que tenemos. Pero sí, sí, las previsiones ahora mismo están dando un 90% de lluvia entre las 2 y las 5 de la tarde, hora local. La carrera es a las 3.
Bueno, los nuestros. A ver, Carlos Sainz sale tercero por detrás de Leclerc.
Sí.
Y ha estado otra vez muy cerca. Se queja mucho de que está muy, muy cerca. Creo que, ¿a cuánto está? ¿Media?
59 milésimas.
O sea,
sí, o sea, en el momento que estoy diciendo el 5 de 59, sí, ya hemos pasado las milésimas.
Es casi un nanosegundo. Que
sí, sí, en el metaverso. Sí, no, la verdad es que ha sido una pena porque venía con la pole a una curva del final. Estaba en menos una décima y media, pero se le ha ido el coche, ha perdido esa décima en la salida de la curva, ha tenido que hacer contravolante, y esa pérdida de velocidad de cara a la recta ha sido clave para que no lograra la pole, que hubiera sido una pole absolutamente maravillosa. Y la pregunta a Carlos Sainz es, ¿y cómo te sienta? Porque no es la primera vez, creo que es la tercera vez. Hay que diferenciar una cosa, no lo está consiguiendo en seco. Tiene una pole en mojado, recordemos que fue la de Silverstone. No lo está consiguiendo en seco, pero por muy poco. Y Checo Pérez, que es el otro piloto con un coche fuerte, nunca está en esa batalla. Sin embargo, Carlos llega a la batalla final con los más importantes. Y la pregunta es, Carlos, ¿cómo te sienta estar tan cerca y no lograr la pole?
Son ya varias carreras que estoy a menos de media décima de la pole, luchando con Max y con Charles, y que al final la pole se te escape siempre por media décima, pues es frustrante y es algo que en lo que estoy trabajando y en lo que estoy intentando mejorar. Como habéis visto, desde el principio de temporada he mejorado mucho y he pasado de estar a un pasito por detrás a ahora estar en la lucha por casi todas las poles, así que pasos adelante, pero todavía hay que dar ese último.
Carlos Sainz, que sale tercero, y Alonso sale séptimo. Tienes una duda razonable, que es que ¿cómo le va tan bien a Fernando Alonso durante todo el fin de semana y cuando llega el día que te clasificas, digo, de su compañero, por delante de su compañero, y cuando llega el día de la clasificación, se queda por detrás?
Sí, tengo una duda razonable. No tengo una base. La única base que tengo es que Fernando Alonso, desde la vuelta previa al intento, se estaba quejando de los neumáticos. No estaba cómodo con los neumáticos. No le han funcionado en esa vuelta buena. De hace muchos años ya, en 2007, aprendimos que un equipo puede hacer contigo lo que quiera y tú difícilmente te puedes enterar. O puede haber errores que nunca se sabe por qué suceden, pero que a lo mejor no tienes las presiones exactamente iguales y eso te hace perder tiempo. El caso es que Fernando Alonso no ha podido bajar en esa última vuelta, el coche subiraba demasiado, no se ha encontrado nada cómodo. Bueno, yo simplemente lo dejo en la mesa. No tengo base ninguna, solo sé que Fernando Alonso se quejó por la radio, no voy bien con las ruedas. ¿La causa? No lo sé. También en el pasado a mí Fernando me decía que los juegos de Pirelli no siempre salían unos igual que otros. Pero también es cierto que tiene difícil venta, o mejor dicho, te voy a decir, en el comunicado después de la calificación, Alpine dice, gran vuelta de Esteban Ocon, que sigue el año que viene, y sin embargo no fue capaz Alonso de bajar su tiempo en el último intento. Digamos que el cariño está un poco más, ahora te voy a contar más detalles, pero que el cariño entre las partes está un poquito en horas bajas, y eso no ayuda a que salga cada detalle en la calificación. Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a pensar en sabotaje ni
nada
de eso.
Es una ruptura evidente, por lo menos por lo que escuchamos de Alonso. Ahora pones un sonido de los Charnado, jefes de Alonso, pero este es Alonso hablando de la posibilidad de lluvia.
Creo que mojado iríamos un poco mejor, o eso parece, pero lo mejor seguramente sería una carrera un poco cambiante, de seco a mojado, y aprovechar alguna oportunidad, arriesgar más que los coches que tenemos delante, que están jugando por cosas más importantes, por el campeonato, así que podemos arriesgar un poco más, ojalá sea así.
Fernando Alonso, como digo, sale séptimo. Bueno, su jefe, ¿qué dice de Fernando Alonso?
Bueno, Schnauer, hoy le han preguntado por Alonso y Piastri, insisto que hoy era el día que han vendido, lógicamente, el fichaje de Gasly. Gasly es el sustituto de Fernando Alonso. Según dice la Sky inglesa, le ha costado 10 millones de euros liberar el contrato de Pierre Gasly. Es decir, que Red Bull no se lo ha vendido barato, estaba corriendo en Alfa Tauri. Y claro, le han preguntado por Alonso y Piastri y ha soltado esta perla que vamos a escuchar.
Gasly es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos que están actualmente en la Fórmula 1. Incluso Alonso y Piastri, que los has mencionado antes, no cumplen estos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Gasly y estamos deseando trabajar con él.
Bueno, mirando al futuro, que no ha ido bien la cosa, no ha sido una relación extremadamente feliz la de Alonso con Alpine, sobre todo al final del trayecto, ¿no?
Sí, porque Alpine se esperaba que iban a renovarle. Fíjate que han presentado hace nada el coche de Fernando Alonso. Se esperaba que iban a renovarle e incluso... pero claro, ellos dicen, no, es un gran piloto y es el mejor de la parrilla. Lo decía hace poco Lauren Rossi. Pero no lo podíamos ofrecerle más años porque tiene 41. Pues entonces vaya gestión que has hecho de la historia. Además... En Alpine creen que Fernando Alonso, que ha visto ya el coche del año que viene, puede llevarse esa información a Aston Martin. También te digo yo, no es tan fácil llevarse esa información técnica, aunque seas Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Al final no te llevas los planos, simplemente lo has visto. Pero bueno, el caso es que por debajo de algunas declaraciones que son positivas, a veces se escapa, pues Schnauer, que dice esto que hemos escuchado, se escapa que la relación ha terminado mal porque ellos estaban convencidos de que Fernando Alonso no tenía otras opciones, pero Vettel se retiró y Alonso encontró una opción que le trató con más cariño, que esa es la razón principal por la que no va a seguir en el pin.
Bueno, esto lo contamos todo a partir de las 7, así que a dormir, y a las 7 contamos el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, que ya saben, tiene una combinación clara para que Verstappen gane su segundo mundial, que es que gane y haga la vuelta rápida.
Sí, hay una cosa que decirte, mira, dime. Sobre el optimismo de Fernando Alonso, cree que los dos Alpine pueden estar entre los 5 primeros. ¿Qué significa en su cabeza? Que él ve, si llueve, la posibilidad del podio. ¿Te imaginas dos españoles en el podio por primera vez en la historia?
Hombre, sería la bomba, porque merecería haber la pena haberse levantado solo por eso. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo, hasta luego!
John Rahm en Madrid, en el Abierto de España, lidera.
Hombre, ayer fueron buenos últimos 7 hoyos. Hoy han sido buenos 18. Buenos 18, ¿no? Y a ver si ojalá pueda seguir así. A ver si mañana puede ser el día que mejor juego. He jugado muy bien todos los días, obviamente, pero esperemos que mañana sea el día que mejor juegue. Un domingo sabiendo que has ganado, como pasó a mí hace un par de años, es algo que puedes disfrutar, ¿no? Son, digamos, el mejor paseo que puede haber en golf, en esos 100 metros, sabiendo que has ganado y con la ovación del público. Es muy único, ¿no? Así que a ver si puedo hacerlo mañana también.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Ya está pensando en ese 18 John Rahm, donde ya ganó en 2018 y 2019.
Hoy ha jugado muy bien, ¿no?
Espectacular. Sin cometer ni un solo fallo. De hecho, no ha hecho ningún bogey. Con 6 birdies. Se ha dejado incluso alguno por el camino, aunque siempre es normal dejarse alguno. Ha cerrado con buen sabor de boca, ¿no? Como ayer, que se dejó ese putt de birdie cortito en el 18. Esta vez ha tenido incluso putt de eagle y casi lo mete. Y la verdad es que está jugando a las mil maravillas. También te digo una cosa, he visto todas sus vueltas, todos sus hoyos a 10 metros de John Rahm, y Minwoo Lee, el chaval que va a jugar contra él mañana, el australiano, de solo 24 años, está jugando también muy bien al golf.
Sí, no las falla, no las falla
eso
fácil.
Es. Yo sé que Rahm es el grandísimo favorito, lo era antes de empezar el torneo, mucho más, y sale el líder el domingo definitivo, pero que nadie piense que esto está ganado, que yo al australiano le estoy viendo realmente bien.
¿Cómo ha sido el ambiente? Porque el jueves y viernes, que eran días laborables, había un montón de gente y habrá sido la locura, porque todo el mundo quiere ver a John Rahm, ¿no?
Es una locura. O sea, yo he visto a gente arrastrarse por los suelos. Tú ten en cuenta que en un green de golf, sí,
hasta he visto cosas que no creerías, ¿no?
No, de verdad, es que tú imagínate, un green de golf, al final lo que tienes que ver, claro, es tener al jugador desde donde patee y al hoyo, y ver si la mete. Entonces, claro, vale cualquier sitio. Si te subes a una colina, lo ves desde más lejos, pero tienes mejor tiro de visión. Si te subes a un árbol, lo mismo. Pero si te metes por debajo de las piernas del que está delante tuyo, ves lo mismo. A otra altura y a otro nivel, pero ves lo mismo. Entonces sí que es verdad que en los greens era un espectáculo, 2, 3, 4, 5 filas, y los altos tenían un poco más de ventaja y los pequeñitos pues intentaban buscar cualquier agujero.
¿Se puede ir a verlo mañana o ya no hay entradas?
Yo creo que todavía quedan. Es más, yo tengo una. ¿Sí? O sea que si quieres, al primero que mande un mensaje al WhatsApp
al
del
primero
programa,
que llame, tenemos abierto el teléfono, ganga.
Si tenemos abierto el teléfono, yo me queda una, ganga. Pero una, exactamente.
¿Tenemos abierto
una.
El teléfono o no? Para que llame un oyente si hay una entrada para mañana.
Exactamente una me queda.
No tenemos abierto, pero dime un teléfono, que a ver si el primero que llame se lleva una entrada.
¿Damos el teléfono de ganga?
El teléfono de ganga, sí, podemos dar. Oye, o a Twitter, o cuál. A
lo que quiera.
Voy a dar tu teléfono, ganga.
@partidazocope. El primero que escriba un tuit pidiendo una entrada para mañana, se la manda Carlos Ganga.
Venga, arreglado. @partidazocope, venga.
Que no, me imagino que quedarán, pero sí que es verdad que ya el domingo
pasado.
Pero
tú pasado, le das la que queda, la que tienes.
No, yo prometo que al primero que escriba se la doy.
Una entrada, pero, no tenemos más.
Una, no tengo más. De verdad que tengo una que me sobra.
Vale, perfecto.
Digo que ya hubo muchísima gente el domingo pasado, me imagino que mañana va a ser un auténtico espectáculo. Supongo que queda alguna entrada, no he preguntado, la verdad, pero de verdad que si quedan, yo le recomiendo a todo el mundo que se acerque por el Club de Campo Villa de Madrid, porque va a haber un auténtico espectáculo.
Muy bien, ahora ya has liado a Ganga, para que ahora coja el tipo que escriba y te quede contigo para entrar y tal.
Con John Rahm, por cierto, cuando viene a Madrid, hay que decir lo que tú decías con Luka Doncic. Di tu frase, la que decías siempre.
¡Vayan a ver a John Rahm!
Eso es.
Hay que ir a verlo. Bueno, un abrazo, Ángel.
Abrazo fuerte, Corro.
Hasta luego. Un montón de notificaciones dice que tenemos ya. Claro, nos ha fastidiado que hay que ir a ver a John Rahm. Bueno, todo esto está pasando en el tiempo de juego, y esto ha pasado en tiempo de juego.
saltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Con teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente, porque estando vosotros a mi lado no se me olvidará seguir cumpliendo.
Pero qué grande, macho, qué grande. Qué asqueroso el poeta este, qué puñetero.
Felicidades a Pepe Domingo Castaño. Han llegado un montón de notificaciones a @partidazocope. El primero ha sido Gonzalo Romanillos. Y ya tiene la entrada ganga, así que se la va a hacer llegar a Gonzalo Romanillos. Como llegue él luego al Abierto de España, ya él verá. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Mañana más en el Tiempo de Juego. Así que ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchan, que sintonizan, que llega a sus oídos, que comparten, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
COPE, estar informado.